Radio Popular. Herri Irratia.
Pues a nosotros los humanos y las humanas se nos puede agrupar bajo diferentes criterios, muchos en realidad. Uno de los más comunes, porque es, bueno, pues es la partición por grupos de edad, cuestiones generacionales, y al final cuando se realizan esas agrupaciones, pues se hace porque así se ve que esas personas suelen compartir cosas, tener puntos en común. Respecto a la edad, es muy claro. Cuando somos jóvenes, pues somos muy iguales unos a otros. Después, en una edad un poco más madura, igual hay alguna diferenciación más, pero también tenemos puntos en común, y lo mismo pasa cuando somos más mayores. Por lo tanto, oye, teniendo esas oportunidades de poder estudiar esos grupos y ver qué es lo que nos une o lo que nos separa o lo que nos retrata, supongo que está bien, porque así se pueden valorar conclusiones que se arrojen y después igual llegan algunas acciones para mejorar la vida. Bueno, pues esto es lo que han hecho expertos en este tipo de análisis estos días al presentar, o antes, lo han hecho antes de presentar el sexto barómetro del consumidor senior, para conocer los hábitos de los más de 16 millones de mayores de 55 años que hay en todo el estado. Bueno, pues vamos a, por lo tanto, ver este estudio, que es lo que tiene algunas conclusiones, y por lo tanto después pues nos conoceremos un poquito mejor. Así que hay algunas conclusiones ya de base, de entrada. Una de ellas dice que los mayores de 55 años son, o se muestran al menos, optimistas, son sociables, cuidan de su salud, ayudan económicamente a familiares, ahorran y tienen pareja estable de una forma, bueno, muy abundante o mayoritaria. Bien, pues vamos entonces a ver de qué se trata todo lo que se ha podido ir concluyendo, y nos va a ayudar Iñaki Ortega, que es codirector de este informe y profesor y consejero de Aginomics. Por lo tanto, pues este informe que ha presentado también desde la Fundación MAFRE, el sexto barómetro del consumidor senior, dice lo siguiente. Iñaki, buenos días, Egunon.
Egunon, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas.
Bueno, pues vamos a ver, por lo tanto, estas personas mayores de 55 años, cuando se les estudia en conjunto, es verdad que se han visto, bueno, varias cosas interesantes, ¿no? Este pequeño retrato que decía yo al inicio, optimistas, sociales, que cuidan su salud, bueno, en principio es bastante positivo, ¿no?
Claro, es muy positivo, y hay que contarlo, porque estamos acostumbrados a que demasiadas veces hablamos de los mayores como si fuese un problema.
Yeah.
Es decir, que tenemos muchos mayores, que la sociedad envejece. Incluso se habla el invierno demográfico, el tsunami del envejecimiento, como si esto de cumplir años fuese malo, especialmente pues en lugares como el País Vasco, que hay un índice de envejecimiento muy alto. Pues no, es que es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque siempre hemos querido cumplir años, y si además los cumplimos con salud, pues mucho mejor. Lo que hemos descubierto es que además, y esto es muy importante, la mayoría, la inmensa mayoría de los mayores son felices. ¿Qué significa cuando eres feliz? Cuando eres feliz, eso tiene una traslación en tu salud, tiene una traslación en tus relaciones sociales, y tiene una traslación también, que es importante, en la economía. Porque eres feliz porque tienes pues la vida resuelta, tienes las necesidades básicas resueltas, y eso te lleva también, bueno, pues a tener una alegría a la hora de consumir. Por tanto, primera gran conclusión: qué suerte tenemos de que la mayoría de los mayores, los vascos, los españoles también, pues son felices. Uh-huh. Y eso se traslada en un optimismo económico para afrontar el futuro.
Oh, pues da mucha tranquilidad a los que vamos por esos caminos, la verdad, que los que están un poquito delante se sientan así. Mencionabas, Iñaki, los ingresos, y entonces entiendo que se sienten seguros, ¿no?, con, bueno, los activos que tienen, y que igual pues continuará así en sus próximos años y les dará para ahorrar si lo necesitan o si tienen imprevistos, ¿no? En ese sentido de la economía y los ingresos, ¿qué es lo principal que habéis visto?
Lo principal que hemos visto es que ellos sienten una tranquilidad con su presente y con su futuro económico. Son personas, la mayoría, también tengo que decir que estamos hablando de un colectivo del conjunto de España muy heterogéneo, más de 16 millones.
Sí.
Por si acaso alguien está escuchando y dice, yo tengo 58 años y no siento que lo que dice este señor sea así. Hablamos de mayorías, pero sí, de mayorías que superan el 50%. Es decir, que estamos hablando de datos de millones de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la mayoría sienten que tienen su presente y su futuro económico solucionado. Y eso les lleva a la mayoría a ahorrar. Es decir, llegan perfectamente a fin de mes y les permite todos los fines de semana, todos los fines de mes, tener unos recursos que guardan para futuros imprevistos. E incluso esos ahorros, la mayoría también, los dedican a ayudar a personas de su familia. Lo cual, pues es muy importante y nos lleva a pensar que cuando se dice eso de que se gasta mucho en pensiones, pues quizás es así, pero ese gasto en pensiones retorna a la sociedad porque la mayoría de ellos, parte de esos ingresos lo dedican a otros familiares, con lo cual hay un efecto multiplicador del gasto social que es muy beneficioso porque eso pues alimenta el consumo, alimenta el gasto y por tanto la economía que nos permite pues encontrar trabajo y también pagar los impuestos.
Es verdad que sí, hemos visto desde hace ya años, muchos años, cómo vienen, pues bueno, siendo al final ese apuntalar la economía de las generaciones que han venido después, cuando hemos tenido malos pasos colectivos en crisis o con la pandemia, cómo, pues bueno, los mayores pues apoquinan ahí para que, pues bueno, puedan completar su trayecto vital los más jóvenes o los que han venido detrás, que eso tiene una parte buena, pues por la solidaridad intergeneracional, aunque luego también, a ver, que esa gente debería poder tener los recursos, ¿no?, los más jóvenes, para hacer su vida sin estas ayudas, ¿verdad? Claro.
Sin duda, pero no solo eso, sino que también hemos estudiado el trabajo no remunerado de los mayores. ¿Ah? Hoy, pues cualquier capital vasca o cualquier municipio del País Vasco no podría abrir la persiana por la mañana si no fuese por los seniors que hacen un trabajo no remunerado de cuidar a nietos, de atender las casas, de cuidar a ascendientes, es decir, que eso no aparece en las estadísticas laborales, pero muchas personas no podrían ir a trabajar si no fuese por sus padres que cuidan a sus hijos, o que le recogen de la guardería, o que les atienden en la casa, es decir, ese trabajo no remunerado también es una aportación de los seniors que no aparece en ningún lado, pero que tenemos que poner en valor, y encima lo hacen con alegría, porque es lo que nos dice el estudio, lo hacen con optimismo. ¿Por qué? Pues porque también tienen buena salud, y eso también es importante, porque ¿qué es lo que te hace estar enfadado en la vida y qué es lo que te hace estar disgustado? Esto viene siendo pues estudiado por la psicología desde hace muchos años. Pues te hace no tener las necesidades básicas cubiertas, te hace tener pues una mala salud, y si tienes una buena salud y tienes resuelto lo económico, pues eso lo trasladas a una forma de ser y de ayudar que también hemos detectado. Porque los seniors se cuidan mucho. El estudio dice que se cuidan especialmente con la alimentación y se cuidan también, en segundo lugar, con el ejercicio. Bueno. Y la mayoría se cuidan con la alimentación. Con el ejercicio es un poco menos. Y luego, también una parte muy importante es adelantándose en la prevención de la salud. Es decir, se hacen sus chequeos, son muy responsables con su salud para evitar males mayores.
Bueno, pues qué conscientes, eso está muy bien. Y hay un porcentaje interesante, como un 30%, que dice que combinaría trabajo y pensión llegada a la jubilación, ¿no?
Sí. Esto es algo que todavía pues estamos por debajo de nuestros vecinos europeos, donde las vidas laborales son mucho más largas, donde las vidas laborales se pueden compatibilizar con la pensión, con trabajos de menos tiempo, de menos horas. Aquí todavía nos cuesta mucho, pero nuestros vecinos suecos, nuestros vecinos alemanes trabajan muchos más años, por tanto cotizan muchos más años, y lo que hacen es compatibilizar pensión y trabajo con pequeños trabajos, ¿no? Eso aquí todavía incluso está hasta mal visto, ¿no? Pero hemos detectado durante los últimos años, llevamos 6 años haciendo este informe, que esto va subiendo poco a poco. Y ahora la clave pues será que también que las normas, la burocracia que hay para permitir eso sea cada vez más sencilla, porque a muchos mayores pues les impide poder seguir trabajando, pues que les penaliza la pensión y oye, pues dicen, pues para que me baje la pensión, pues cobro la pensión y me dejo de historias.
Ya. Hay una noticia, bueno, uno de los datos que a mí me ha gustado porque creo que dice cosas chulas. Ha aumentado el gasto en ocio, en cuestiones pues de entretenimiento, de cultura y demás, ¿no? Del 23 al 30, lo cual son unos cuantos puntos. Yo creo que eso dice que hay una parte de ellos que se dedican a, son actos sociales también muchas de estas situaciones y a también pues cultivarse en ese sentido que yo creo que da mucha alegría, siempre lo da en todas las etapas del ser humano, pero también cuando eres mayor, que no hay que dejar eso aparte, claro.
No, y es algo que acaba con esos mitos o con esos falacias que tenemos muchas veces en la cabeza, que los mayores pues están encerrados en casa, que los mayores pues no socializan, que los mayores están todo el día viendo la televisión o que los mayores están todo el día en el médico. No es verdad. No es verdad, lo hemos visto. Hemos visto que son motores de la cultura, motores del turismo, que también la mayoría sale y se socializa, que la mayoría quiere conocer a más gente. Es decir, que quitémonos también esos prejuicios quizás de años en los que los mayores eran así, hace 30, 40, 50 años, pero hoy se da un proceso que los que estamos en este campo le llamamos la rejuvenescencia. Cada vez se cumplen años y somos más jóvenes. Y solo hay que ver una foto de un mayor que nos esté escuchando ahora, que tenga 60 años, y que mire la foto de ese abuelo cuando tenía 60 años. Sí, eso parecen dos personas diferentes. Sí. El de 60 años era un anciano hace 30, 40 años. El de 60 años hoy es una persona madura que hace todo lo que estás preguntándome.
Y claro, pues hablando precisamente o cogiendo por ahí, Iñaki, ¿cuándo empieza una persona a ser senior? Porque es como lo de, me llamo señora, pero que se ha creído que me llamo señora. ¿Cuándo hay un punto oficial o cómo?
Sí lo hay, sí lo hay. Y esto es importante, porque ser senior no significa ser anciano. Ser senior, esto es una palabra que viene del latín, que es más mayor, y que además, pues ser senior significa que tienes categoría, que tienes experiencia. Entonces, ser senior es a partir de los 55. ¿Por qué? Porque a partir de los 55 empieza un problema con el empleo. Y hay mucha gente que ya no encuentra empleo. Entonces, Europa puso la frontera en los 55. Pero eso es diferente que ser mayor, que ser anciano. ¿Cuándo es la frontera de la ancianidad? Bueno, pues se habla a partir de los 75. Es decir, que de 55 a 75 tú puedes seguir activo, trabajando, puedes seguir haciendo muchas cosas. A partir de los 75 entra otra etapa más compleja, que eres más mayor, que eres anciano y que, bueno, pues quizás pues necesitarás más cuidados y tendrás otro sosiego que cuando tienes 55, 60, 65, incluso 70, pues no lo necesitas porque tienes todavía esa energía y esa salud.
Iñaki, ¿qué me dices del uso de las tecnologías con los seniors, con los mayores? Porque yo también, lo mismo que te pregunto a la vez, añado una reivindicación. Hay que poner las cosas más fáciles porque muchas veces, incluso gente que todavía no es senior, se encuentran muchísimas dificultades a la hora de hacer trámites que tendrían que ser sencillos porque son o obligatorios o muy necesarios o muy comunes. ¿Se intenta? ¿Cómo lo tienen? Y seguro que compartes conmigo esa petición de ponerlo más fácil, ¿no?
Pero ponerlo más fácil no es solo para los seniors, es para cualquier
todos.
Edad.
Sí, sí.
Porque cualquiera que me esté escuchando, pues tenga la edad que tenga y que tiene que hacer la declaración de la renta por internet, a veces no es tan fácil. Y da igual que tengas 30, 40, 60, ¿no? Es decir, que las aplicaciones informáticas sean amables es un reto. Dicho eso, lo que hemos visto, que el 80% de los seniors están en internet. En el conjunto de España hablamos de 13 millones y medio de seniors que están en internet. Y estar en internet no es que un día entre una página web, no. Estar en internet es que la mayoría de los seniors españoles, el 80%, entran en operaciones bancarias todos los días. Y la mayoría, un 70 y tantos por ciento, compra por internet. Compra un día en Amazon, hace la compra por internet, y que la mayoría se informa también por Internet. Escucha la radio por Internet, repasa la prensa por Internet, e incluso son mayoritarios, entre todas las edades, los que utilizan tutoriales. Tutoriales para aprender bricolaje o para aprender cualquier cosa. Es decir, que son... que quitémonos también ese mito de que los mayores no saben de tecnología. Bueno, yo creo que eso ya está superado. Podríamos hablar de que utilizan Bizum perfectamente, que utilizan, por supuesto, WhatsApp, cosa que cualquiera que me esté escuchando no le sorprende, porque lo utilizará con su madre o con sus nietos o con sus amigos, pero que persiste en la sociedad esa imagen que es muy peligrosa porque acaba aislando a los mayores de que están antiguos y que no se enteran de nada con la tecnología. Bueno, la tecnología para todos es un reto, ¿eh? No solo para los mayores de 60 años.
Es que te pones, Iñaki, a veces con cosas y te llevan los demonios. lo tiro contra la pared el aparato. Pero bueno, pues todo se andará, esperemos que sí. Sí que quisiera... Hay un elemento que es el vehículo, que también habéis estudiado, porque es verdad, dejar el volante para las personas que han conducido parece que ya te excluye de algo que siempre pues te ha dado independencia y, bueno, con lo que has podido hacer muchas cosas interesantes. ¿Se resiste la gente? ¿Se agarra al volante o cómo hacen?
Claro, bueno, aquí este asunto es ambivalente, porque hay también una especie de sesgo, de decir, oiga, los mayores no pueden conducir. Bueno, no podrán conducir aquellas personas que no tienen capacidad para conducir, sean mayores o jóvenes. Uh-huh. Es decir, que puede haber una persona que no esté habilitada para conducir con 50, y todos conocemos gente de 70 que está perfectamente habilitada para conducir con 70. Los mayores, cuando les hemos preguntado esto, consideran que no hay edad para conducir, que no hay edad para dejar de conducir, que lo que hay es que tener los exámenes y los controles suficientes para el que chequear que la gente puede seguir conduciendo. Tengas la edad que tengas. Y además les hemos preguntado si siguen conduciendo y de los 16 millones de españoles, el 70% dice que sigue conduciendo. Es decir, que una cifra muy importante unos 12 millones que siguen conduciendo y que además pues tienen intención de seguir haciéndolo.
Uh-huh. Veo, mira, mientras Iñaki hablo contigo, que uno de los oyentes por el WhatsApp nos dice, no es lo mismo ver la vida desde los 50 o 50 y algo que desde los 80. Pues verdaderamente tiene razón, es lo que también estábamos comentando, ¿no? Y seguro que muchos de estos porcentajes también son diferentes dentro de los tramos, en los seniors, ¿no? que habéis podido ver.
Sin duda, y el oyente le ofrezco a que pueda mirar, porque hemos puesto transparencia para que se sepa que efectivamente pues de 55 a 65 es un tramo, y hay otro tramo 65-75 y hay otro de 75 en adelante, donde cambian los porcentajes, pero las tendencias no cambian. Las tendencias no cambian. La felicidad, el ahorro, el sentirse más jóvenes, eso también es muy interesante. Les hemos preguntado qué edad sienten que tienen, y dicen que tienen 5 años menos de lo que parece. O sea, que aparentan 5 menos, que ellos piensan que tienen 5 menos. También abona la tesis, ¿verdad?, de que cumplimos años y que cada vez los cumplimos mejor.
Bueno, pues terminamos con un apartado que yo creo que además que es bonito y esencial en nuestra vida, que sería pues en las relaciones, el amor, sí, el sexo, el incluso, y la compañía hasta de las propias mascotas, que cada vez vemos más por las calles y creo que no son pocos los que una vez que ya dejan sus trabajos y tienen ese tiempo libre, dicen pues bueno, va a aumentar la familia a 4 patas, ¿no?
Así es. Les hemos preguntado si viven en parejas y nos han dicho que sí, la mayoría, el 80% de los seniors españoles viven en pareja. Y les hemos preguntado si viviendo en pareja están enamorados y nos dicen que sí. Bueno. La mayoría también. Entonces, esto también explica la conclusión inicial de felicidad. Porque vives acompañado, porque tienes pareja. Y a los que no, les hemos dicho que si les gustaría tener. ¿Y qué nos dicen? Que están muy bien así. Están muy bien así y que no lo necesitan. También la satisfacción de la elección que has hecho en tu vida. Pero a todos, a los que tienen pareja y a los que no, les hemos preguntado si quieren salir, si quieren conocer a gente, y mayoritariamente nos dicen que sí. Que quieren salir, que salen, que quieren conocer a gente. Y hemos aprovechado, ¿verdad?, con mascotas y hemos visto que un tercio tienen mascotas Y que es un porcentaje quizás un poco menor que los más jóvenes. Es decir, que parece que el fenómeno de las mascotas pues ha entrado más fuerte en los años, la gente que tiene 30, 40, 50, que en los que tienen 60 en adelante.
Para quienes se quejan de que sí que ven discriminación por edadismo, ¿esto ha bajado un poco, sigue ahí o vamos a decir que ha de bajar esto, ¿no? Tiene que bajar.
Sí. Vemos que se mantiene cierta discriminación. ¿Qué tiene que ver con los sesgos? ¿Qué tiene que ver con los mitos, ¿no? Pues entonces yo no voy a contratar a alguien mayor porque está cansado. No voy a encargarle que cuide a mi hijo porque está débil. No voy a dejarle un recao porque se le va a olvidar. Bueno, eso no tiene que ver tanto con la edad, sino con las personas. No metamos en el mismo saco a 16 millones de personas, porque cada uno es un mundo, y ese es el problema del edadismo. Discriminar solo por la edad y no por las circunstancias personales, que eso es natural, cada uno es como es.
Muy bien, pues bueno, yo creo que este sesgo positivo de la mayoría de las conclusiones está muy bien, a ver si se puede mantener, e incluso en las próximas revisiones que hagáis lo veáis con porcentajes mayores, que los de ahora pues están bastante nutridos. Iñaki Ortega es codirector del informe, profesor y consejero de Aginomics, y nos hablaba de este sexto barómetro del consumidor senior que la Fundación Mafre presentaba estos días. Pues Iñaki, muchas gracias por contarnos y hacer este retrato, este lienzo.
Gracias a vosotros por dar voz a los mayores y que se hable bien de los mayores y que poco a poco vayamos dejando eso de que los mayores es un problema. Una bendición.
Eso es. Pues vamos con ello. Un abrazo, Iñaki. Gracias.
Adiós.
Radio Popular, Erri Ratia.